La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira en este arranque, en este inicio de esta nueva emisión de Es así y punto. Cerró el capítulo, terminó la historia, Ronald Koeman dejó de ser técnico del Barcelona. A ver, la mejor decisión, por supuesto, la mejor decisión tomada por Laporta y compañía tras un Ronald Koeman que no conseguía levantar al equipo. Perdieron ayer 1-0 ante el Rayo Vallecano. Gol, por cierto, muy buena definición en la corrida, en la pausa, en el quiebre y en la definición de zurda de Radamel Falcao para darle una victoria al conjunto del Rayo Vallecano. Es cierto que Memphis Depay desperdició la posibilidad en una pena máxima, en un penal, de empatar el partido. Es verdad, es cierto, y podría haber conseguido el 1-1 en esa jugada el futbolista neerlandés, pero bueno, apareció el portero y en una muy buena tajada, Dimitrescu terminó salvando al conjunto del Rayo Vallecano de lo que podría haber sido el 1-1 transitorio. Es cierto que Serginho Dest desperdició una oportunidad clara en un remate que tiró también por arriba, parecido a aquel que había desperdiciado en el Clásico ante el Real Madrid. Es cierto que tuvo oportunidades para empatar el partido. Pero también es cierto que este Barcelona, de la mano de Koeman, no va a ningún lado. Y no iba a ningún lado. Porque hoy está noveno en la Liga. Noveno, con 15 puntos. Hoy no le alcanza al Barcelona, no le alcanza para clasificar a la próxima edición de la Europa League. No le alcanza para clasificar a la próxima edición de la Conference League. Mucho menos la Champions. Mucho menos la Champions. O sea que no entra ni en el mejor, ni en el segundo, ni en el tercer torneo en importancia en Europa. Falta mucho, por supuesto, mucho por transitar. Pero ya superamos lo que es el primer cuarto del campeonato. La cuarta parte del torneo. Estamos acercándonos al primer tercio. Y el conjunto noveno en la mitad de tabla. Que aparte es una lágrima futbolística, no solo en los partidos, no solo en la Liga, también en la Champions. Porque la Champions, el baile que se comió ante el Bayern Múnich. Lo mal que le fue en Portugal, perdió ante el Benfica. Le gana solamente al Dinamo Kiev y termina el equipo silbado e insultado por sus propios aficionados. O sea, esa es la realidad de Barcelona. Por eso, la decisión de cesar, de despedir, de romper el vínculo con Ronald Koeman, terminó siendo una decisión inteligente, independientemente que haya que pagarle una muy buena cifra de dinero. Por el acuerdo, recordemos que él dejó la selección neerlandesa, la selección de Países Bajos, para asumir como técnico del Barcelona. Entonces había en la cláusula un dinero que pagarle en caso de que no se respetara el contrato. Pero llega un momento con un equipo que se hunde, había que sacarlo a flote. Ya no había cómo aguantar un Ronald Koeman cuando no le alcanza, no solo para ganarle al Real Madrid. Uno entiende que pierda 2-1 ante el Real Madrid. Acá lo preocupante es que ya no le alcanza para ganarle al Rayo Vallecano. Sí, al Rayo Vallecano no le alcanza para ganarle a este conjunto del Barcelona. Es muy pobre lo de la campaña. Y después empieza, cuando un equipo anda mal, empieza un ambiente negativo, empieza un ambiente de desconfianza, el futbolista no cree en el técnico no cree en el futbolista, y hay que romper con ese ambiente de desconfianza, ese ambiente de inseguridad, hay que romperlo, hay que cortarlo. Y Koeman no quería continuar, Koeman lo que quería era el dinero, Koeman lo que no quería era renunciar, lo que quería era continúo y que me paguen el dinero, soy un cara dura, soy un sinvergüenza, no importa, sigo aquí, pero que me pongan el dinero sobre la mesa, que me prometieron. Si no, no me voy, no renuncio. Y bueno, alguien tenía que ceder, se dio la directiva despidiéndolo y ahora tiene que negociar, por supuesto, su salida y el dinero que va a tener que abonarle. Ahora, ya confirmado, para el partido contra el Alavés, próximo fin de semana, habrá técnico interino en el Barcelona. Sergi Barjuan será el técnico del Barcelona, ya lo hizo oficial el conjunto culé, que es el actual entrenador de la filial del Barcelona, por lo menos de manera interina va a dirigir al equipo azulgrana en el partido contra el Alavés. y habrá que ver por cuántos partidos más. El sábado enfrentan al Alavés en el Camp Nou. Casualmente un partido que estaré comentando, que Mauricio Pedrosa va a relatar en ESPN Plus y que estaremos en los comentarios de dicho partido. Esto de Bar Juan tiene vida corta. Es muy corto el proceso porque se está negociando, se está hablando con Xavi, el actual técnico del Al Sadd, y que va a ser pronto el técnico del Barcelona. Ya hay negociaciones, ya hay conversaciones, y supuestamente Xavi le dio el ok, y es el elegido. Habrá que ver detalles. No es bueno, no es positivo, no es recomendable que Bar Juan dirija en lo que resta del año, que siga dirigiendo como técnico del Barcelona. ¿Y por qué no es recomendable? Porque el futbolista es hijo del rigor. El futbolista, si tiene un técnico que le exige, él se exige. Si tiene un técnico light, él es light. El futbolista no le gusta a la mayoría entrenar. Saquemos a Cristiano, el resto no le gusta entrenar. Correr, entrenar, le gusta jugar al fútbol. ¿Qué pasa? Cuando hay un técnico interino, ya de por sí hay un mensaje en la cabeza de los jugadores. Este está de paso. Este no define nada. Este está hoy porque alguien tiene que dirigir. Entonces, ya hay hasta como un respeto menor. Y no hay una exigencia al máximo de me quiero matar, me quiero entrenar como nunca. No, se bajan las revoluciones, se baja la intensidad. El futbolista consciente o inconscientemente trabaja de otra manera. Ahora, cuando llega un técnico nuevo, que va a ser el técnico por un buen tiempo, el técnico principal, y dice, no, este arma el equipo, no quiero quedar fuera del equipo. Este me va a sacar si yo no ando bien. Y el futbolista también en ese momento se exige al máximo tratando de ganar un espacio, recuperar un espacio o mantener un espacio. Ahí está la diferencia. Por eso no son recomendables los técnicos interinos en ningún equipo del mundo. En ningún equipo del mundo. Tiene que ser un proceso corto, muy breve. De uno, dos partidos, tres partidos máximo. Encima, la semana entrante hay Champions. Y en esta Champions, Barcelona juega gran parte de su futuro en un partido bravo contra el Dinamo Kiev, de visitante. Y algunos dirán, pero Barcelona no va a ganar Champions, ni que llegue Xavi gana Champions. Y es verdad que no gana Champions. Pero Barcelona tiene en Champions que meterse en octavo de final. Está jugando casualmente el martes, visita al Dinamo Kiev. Y muy posiblemente Bar Juan sea el técnico. Y ese partido lo tiene que ganar para estar luchando con el Benfica por la segunda posición del grupo, para posicionarse segundo, para intentar clasificar segundo y aprovechar que el Benfica visita al duro, complicado Bayern Múnich y saltar el segundo lugar. El segundo lugar al Barcelona por lo menos le da el prestigio de llegar a octavos de final, no irse a jugar a Europa League. Y le da la posibilidad de que económicamente representa un buen ingreso pasar de ronda. Y quizás a cosa del fútbol, en febrero el equipo está bien, mejoró y compite y hasta termina en cuarto de final. Entonces, desde ahí tiene que buscar clasificar de ronda y es muy importante el partido entre semana. Por eso que Barcelona, Laporte y su gente no puede darse el lujo de dejar mucho tiempo a Bar Juan como técnico del equipo. ¿Xavi es buena opción? Sí, es buena opción. Es buena opción porque ya tiene experiencia como técnico, poca pero lo tiene. Tiene mucha energía como técnico joven. Conoce la institución, conoce muchos compañeros, conoce el club, conoce la interna, conoce a Laporta. Eso es importante, el conocimiento que tiene de lo que es Barcelona, lo que es el socio, lo que es la exigencia, es muy importante. Y desde ahí es clave y fundamental la construcción de un equipo. Lo que hay que ver de Xavi es lo siguiente. Él tiene una filosofía de juego muy, muy ofensiva, de posesión, un estilo Guardiola. Es fácil en la teoría decirlo, no es fácil en la práctica llevarlo a cabo. Una cosa es el Al Sadd, con un nivel mediocre que tiene la Liga de Qatar, y otra cosa es la Liga Española. Si algo ha tenido Barcelona es un sello que identifica su fútbol, pero hoy los técnicos pragmáticos, los técnicos que paran el equipo con una idea, pero la adapto al rival, hay que adaptarla al rival, no puedo jugar siempre a lo mismo, no puedo buscar siempre hacer lo mismo, no puedo siempre intentar presionar arriba, porque me meten pelotas largas y me van a hacer daño. No puedo siempre salir jugando o siempre manejar la pelota en corto. Tengo que tener variantes. Si Xavi, que ya transmitió este estilo barcelonista de posesión, de toque, de presión alta, pelota bien jugada, busca con eso imponer su estilo, está bien. Pero que le agregue la estrategia, que cuando tenga que dividir la pelota la divida, que cuando tenga que salir jugando con una pelota larga lo haga, que cuando tengan que presionar en el medio y no tan arriba lo haga. Tiene que empezar a buscar esos otros argumentos, el factor sorpresa, el me adapto a quien tengo enfrente y no juego siempre igual. Acá no es que el librito Barcelona dice A, B, C y juego con A, B y C. No, hay que tener una amplitud de conceptos y de ideas. Si Xavi lo lleva a cabo, será exitoso su paso por el Barcelona. Más abajo de lo que está, no puede llegar el Barcelona. Que siempre hay posibilidades, por supuesto, pero ya está tocando fondo. Y plantel tiene para competir, por lo menos, para luchar en la Liga por los primeros puestos. Por lo menos, para llegar a octavos o a cuartos de final de Champions sin inconvenientes. Sin inconvenientes. Y de repente, siempre decimos, a veces los caminos se arman, se abren y el equipo llega más lejos de lo pensado. Tiene con qué para competir, con la experiencia de algunos, como Piqué, como Jordi Alba, como Busquets, y la juventud de otros, como Pedri, como Gavi, como Araujo. Tiene con qué para competir, para dejar otra imagen. Lo que no ha tenido hasta ahora era técnico. A partir de ahora lo va a tener. Es así y punto. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El tema del Mundial cada dos años no se detiene. Continúa su marcha. Continúan las negociaciones. Continúa el trabajo político. Pero hay cosas que realmente son lamentables de algunos organismos, como el caso de la Conmebol. Los dirigentes de la Conmebol se reunieron esta semana, el día de ayer, el Consejo de la Confederación Sudamericana, con la presencia de 10 presidentes de las asociaciones miembro. Y después de la reunión sacaron un comunicado donde dice: no se encuentran razones, beneficios ni justificación para el cambio impulsado por la FIFA. En atención a ello, los 10 países que componen la Conmebol se ratifican en que no participarán de una Copa del Mundo organizada cada dos años. Es vergonzoso de parte de Conmebol. Entiendo que no estén de acuerdo, lo entiendo, es perfecto, puede que no estén de acuerdo, pero me molesta, me da bronca esta actitud tan soberbia, prepotente de los dirigentes sudamericanos. Porque analicemos lo que escriben, no se encuentran razones, beneficios ni justificación. No, hay razones para el Mundial cada dos años, hay beneficios y dado cantidad de beneficios para jugadores, para técnicos, para el público, para árbitros, para países organizadores, para una cuestión económica, recaudación. Claro que hay beneficios, ni justificación, dice, para el cambio impulsado por la FIFA. Claro que lo hay. Entonces, contundentemente, no participamos. ¿Se imaginan que el Mundial cada dos años se juegue? Yo quiero ver si Messi no lo quiere jugar, si Brasil no lo quiere jugar, si lo llega a jugar Alemania, llega a jugar España, Italia. Independientemente que la UEFA también se opone. Pero vamos a especular que la UEFA es convencida por la FIFA y dice juego. Y va a México, y va a Japón, y va a Estados Unidos, y va a Alemania, y va a España. Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú. ¿Lo van a ver por televisión? No, van a querer participar. No se van a querer perder la fiesta. Pero un par de sinvergüenzas de dirigentes, pues son un par de sinvergüenzas, porque vaya a saber qué es lo que quieren, qué es lo que están intentando, sacan un comunicado. No vamos a participar. Como que se creen que son dueños del fútbol. Eso es lo que me molesta. Que la Conmebol se cree que es dueño del fútbol sudamericano. Messi desesperado va a jugar al Mundial. Neymar desesperado va a jugar al Mundial. Y también Cavani y James Rodríguez está con Colombia y Suárez y todos. No hay futbolista que no quiera jugar un Mundial. Pero la Conmebol no jugamos, no participamos. Yo entiendo que en el 30 hubo problemas, en 1930, usted habrá leído la historia de los mundiales, comenzaba la primera Copa del Mundo en Uruguay, los equipos europeos decían tenemos que viajar en barco días, semanas, desde Uruguay, desde Europa hasta Uruguay y después regresar para una Copa del Mundo, no vamos a jugarla. Y no fueron 16 equipos, fueron 13, la idea es que jugaran 16, cuatro grupos de cuatro, fueron 13. Algunos estuvieron ausentes, se opusieron. Y entiendo que en 1930 se opusieron a un mundial, estaban en contra de un mundial y no sabían la magnitud que iba a tener una Copa del Mundo. Estamos en el 2021, casi 100 años, y actúan como los dirigentes que actuaban hace 100 años. No los jugamos, no los presentamos. Qué ignorancia en Conmebol. Pero diálogo cero, diálogo completamente cero. No quieren diálogo, no quieren hablar. Solo dicen que no al Mundial cada 2 años. Y puede que usted esté a favor o que esté en contra, independientemente de eso. Pero hay que escuchar todos los puntos, los buenos y los malos, poner todo sobre la mesa. Entiendo que la FIFA, ojo, no es monedita de oro, ¿eh? La FIFA son unos corruptos también y tienen sus negocios. No tengo ninguna duda y lo tiene Gianni Infantino. Yo pienso en el aficionado, en los periodistas, en los jugadores, en nosotros, que al fin y al cabo somos la parte más noble del fútbol. La FIRPRO, que es el organismo, el sindicato de jugadores a nivel mundial, dijo no al Mundial cada 2 años, pero puso un punto, y eso es lo que me gusta. Pedimos los números de FIFA, pedimos los balances de FIFA, es decir, cuánto dinero entró, cuánto dinero salió en los últimos años, cuánto se gana por un mundial, cuánto se pierde, cuánto de beneficio, y no nos mostraron nada. Ahí está bien. Yo entiendo que se oponga a alguien cuando dice, quiero saber los números, no quiero que exista un mundial cada 2 años y que la FIFA se lleve la plata del fútbol. Vamos a repartir la plata del fútbol y repartirla bien. Perfecto. Por eso la FIRPRO de esta manera dice no al Mundial cada 2 años, pero no porque pedí los balances y no me los dieron. Porque la FIFA, sin vergüenza, por cierto, no me muestran cuánto dinero se gana en un Mundial y cuánto dinero se gasta en 4 años con eventos, algunos dan pérdida, como el fútbol juvenil o el fútbol femenino o el fútbol de otras categorías. Dan pérdida. Perfecto. Se benefician con un mundial. Está bien, que muestren los balances. Ahí sí, hay un momento y hay un motivo para decir no al mundial cada 2 años. Porque no me está mostrando los números. Quiero saber cuánto se gana. No quiero que se lleven mi plata. Que un patrocinador ponga plata en un mundial y no ponga mi campeonato. Sea el torneo que fuese. Regional, Copa Oro, lo que fuese. Ahí no lo entiende. Pero hay un motivo. La Conmebol no da ningún motivo. Dice la Conmebol que ellos apuestan a la Liga de Naciones Global. Y no me parece mala idea, me parece buena idea. De la mano de la UEFA quieren la Liga de Naciones Mundial. La Liga de Naciones actualmente se juega en Europa. Fueron quienes crearon la Liga de Naciones. O sea, un torneo en categorías, la A, la B y la C, con ascensos, con descensos, subiendo y bajando, que acaba de ganar Francia la final a España. Pero no prende mucho en la gente. En CONCACAF también existe la Liga de Naciones, que acaba de jugar la final en este verano, Estados Unidos ante México. Pero sabemos que es más de lo mismo. Ahora, la UEFA y la Conmebol dicen, no juguemos Mundial cada 2 años, juguemos la Liga de Naciones Mundial cada 2 años. Y la idea me gusta, la Liga de Naciones Global, la Liga de Naciones entre todos. Es una buena idea. Porque al fin y al cabo estamos dándole al mundo del fútbol un torneo mundial con importancia. Se había hablado que a Brasil y Argentina se lo invitara a disputar la próxima Liga de Naciones Europea. Pero eso es un disparate. ¿Qué es? ¿Una discriminación al resto? Europa dice, como mi Liga de Naciones no es muy fuerte, invito a Brasil e invito a Argentina. Pero el resto no juega. ¿No vamos todos o no vamos ninguno? Que en eso sí estoy de acuerdo con la Conmebol, así como la critico, en la reunión de ayer establecieron que no va a ir Brasil y Argentina a la Liga de Naciones de la UEFA. Si van, van todos. Si no, no va ninguno. Por lo tanto, la Conmebol se opone a que Brasil y Argentina sean los únicos invitados a la Liga de Naciones Europea. Acá, una Liga de Naciones es una idea buena. Y me gusta, y la acepto. No han dado detalles, sería bueno conocerlos. Es decir, ¿se juega en una sola plaza, en una sola sede o se juega visita recíproca? Es decir, local y visitante. ¿Cuántos equipos componen la categoría A? ¿16? ¿24? ¿32? Bueno, no se sabe.
Habrá que reunirse y analizar. La idea de UEFA y de la Conmebol es Mundial, Liga de Naciones, Mundial, Liga de Naciones, Mundial, Liga de Naciones. Es decir, cada dos años un gran torneo a nivel selección. El Mundial continuaría siendo cada cuatro años, pero cada dos aparecería la Liga de Naciones, que hoy tendría que desaparecer la Liga de Naciones de CONCACAF, desaparecería la Liga de Naciones de Europa y habría una Liga de Naciones a nivel mundial. La idea es buena. ¿Por qué es buena? Primero porque habría un torneo de selecciones importante, que eso necesita el mundo del fútbol, no solo depender de mundiales. Estamos impulsando campeonatos importantes a nivel mundial, no Copas Oro, ni Copas Américas, ni Eurocopas, mundiales. Que no haya que esperar cuatro años para que vuelvan a enfrentarse Brasil con Francia, o Argentina con Bélgica, o México con Alemania. No esperar cuatro años. Cada dos se pueden dar algunos de estos enfrentamientos. Entonces, jugar una Liga de Naciones representa la posibilidad que las grandes selecciones del mundo se enfrenten en una competencia. A su vez, esta Liga de Naciones tendrá una categoría B, es decir, que las selecciones débiles, que no les alcance para enfrentar a Brasil, Argentina, Uruguay, Alemania, Francia, Italia, España, las grandes del mundo, jugarían en la B, con ascensos y con descensos. Si soy el mejor de la B, subo a la A. Si estoy en la A y no me va bien, me voy a la B. Entonces habría ascensos y descensos. Esto podría determinar, si es un torneo de 16 selecciones, que de repente existan 8 europeas, no sé, y 8 de Sudamérica. Puede entrar 5 de CONCACAF. Ya no dependería por cupos. Ya no habría cupos para clasificar a la Liga de Naciones. Habría ascensos y descensos. Y ascensos y descensos determina, al fin y al cabo, determina cuál es la confederación más fuerte. Si los europeos dominan y la Liga de Naciones se juega con 16 equipos y los 16 son europeos porque Argentina desciende, Brasil desciende, México desciende, Uruguay desciende, Colombia desciende, perfecto, bien por Europa. Se ganaron el derecho. Acá es para determinar quién es mejor, México o Dinamarca. ¿Quién es mejor, Ecuador o Escocia? O sea, ¿quién es mejor, Japón o Estados Unidos? Bueno, está la Liga de Naciones. Ahí se vería realmente si África tiene espacio para competir con las mejores selecciones del mundo. O Asia tiene espacio o no lo tiene y se la pasa disputando torneos en la segunda categoría. Esto es a nivel mundial, lo cual habría torneos regionales que clasificarían seguramente a la B y de la B el ascenso a la A. Es bueno este campeonato, es foguearse con las selecciones de mi nivel, es luchar con las selecciones que puedo. Por ejemplo, el caso de Venezuela. Venezuela compite en Conmebol con Brasil, con Argentina, con Uruguay, con Colombia. Difícil eliminatoria. Perfecto. En una Liga de Naciones, a través de una categoría, puede que sea una categoría regional, puede clasificar una B. Y si le da para ganarle a Japón o ganarle a Estados Unidos o a Canadá o a los que jueguen en la B, clasificará la A. Clasificará la A. Y no es que habrá cuatro cupos y medio para Uruguay, Argentina, Colombia y Brasil. No, puede entrar Venezuela, pero que se lo gane en la cancha. Se lo gana en la cancha. La idea me gusta de la Liga de Naciones. La Liga de Naciones es positiva para que exista actividad que nos llame la atención, que tengamos mayor cantidad de enfrentamientos, Brasil-Estados Unidos o México-Argentina, por puntos, por algo, por un título, por una clasificación, por un ascenso, por un descenso, sería interesante. Porque vamos a ser claros, ¿a quién en CONCACAF le interesa la Liga de Naciones cuando México juega contra Bermuda, o juega contra Barbados, o juega contra Panamá en primeras rondas? ¿A quién le interesa? Interesa la semifinal contra Costa Rica, contra Honduras, o la final contra Estados Unidos, los únicos dos partidos. Y no se sale de esa mediocridad futbolística del área. Conmebol no tiene ni Liga de Naciones porque son 10 selecciones. ¿Cómo va a jugar ascensos y descensos? Copa América y eliminatoria. Es bueno sumar un torneo, porque Europa ahora tiene una eliminatoria para un Mundial, una eliminatoria para Eurocopa, una Eurocopa, una Liga de Naciones. Y un Mundial, por supuesto. O sea, eliminatoria y Mundial. Eliminatoria de Eurocopa, Eurocopa y Liga de Naciones. En el proceso de cuatro años, tiene 5 competencias Europa. 5 competencias. En Conmebol, solo hay 3 competencias. El Mundial, Copa América y la eliminatoria. 3 contra 5. y las competencias oficiales da mucho más fogueo. Lo cual, lo positivo de todo esto, que se vienen cambios. Lo positivo de todo esto, que vamos a tener, sea un mundial cada 2 años o una Liga de Naciones y un mundial, pero por lo menos competencias que nos van a llamar la atención. Competencias a nivel selección con opciones de ver dónde está parada cada una de nuestras selecciones. Qué lindo enfrentar seguido a Italia, enfrentar a Francia, enfrentar a Alemania, enfrentar a Países Bajos, a Italia o a Inglaterra. Qué lindo, pero enfrentarlos por puntos y no simplemente en un amistoso molero. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El martes hablé un poquito de la final que van a disputar esta noche Monterrey y América. Hice un análisis del partido. Casualmente hoy en Jorge Ramos y su banda, en el segmento Las clases tácticas de Pereira, voy a comentar algunos temas que están relacionados con el América, cómo ataca, ataca mucho por fuera, con laterales siempre apoyando, siempre abriendo la cancha, buscando mucha amplitud, busca mucho el ataque al espacio, en el área, no es de meter los centros sobre para el que cabecea, sino busca un sector despoblado del área y ahí después el delantero ataca ese sector, ataca ese espacio y así ha marcado unos cuantos goles Henry Martín. Monterrey le encontró muchos defectos defensivos por derecha, donde marca Estefan Medina. Por ahí generó Querétaro, por ahí generó León, por ahí generó Juárez. Hicieron daño para después terminar casualmente los 3 equipos ganándole a Monterrey. Un equipo que trabaja mucho la pelota en ataque al segundo palo, que busca mucho la aparición de segunda línea de algún volante en el segundo palo y ahí es donde termina muchas veces definiendo con goles los partidos. Algunos puntos que es bueno mencionarlo antes del encuentro. Bueno mencionarlo antes de una final donde hay muchísimo en juego, decíamos el otro día, muchísimo en juego, porque ambos necesitan un título, el primero de Solari como técnico de la América, el primero de Monterrey, el primero del Vasco como técnico de Monterrey, ambos necesitan, por supuesto, tienen que sumarle la liga local, pero de no ganar la Liga MX, es buen paso por lo menos ganar a nivel internacional. Lo de Solari ha sido bueno, a muy bueno, por lo menos un equipo que suma, pero necesita un título, porque se va a borrar todo si no termina esta temporada, por lo menos con un campeonato, como mínimo un campeonato. Hoy tiene una gran oportunidad ante un duro Monterrey, durísimo, tiene un gran plantel, Monterrey un plantel espectacular, independientemente que lleva 4 derrotas consecutivas en el torneo local. Pero Monterrey sabe que esto es otra historia, Una cosa es enfrentar a Necaxa, Querétaro, Juárez, a León con 4 derrotas, y ahora otra cosa es una final contra el América. Bravo, complicado el partido para ambos equipos, sin lugar a duda. Un juego Atlas con Tijuana por la Liga MX. Entramos en la recta final. Faltan 2 fechas más algunos partidos pendientes. Para Atlas una gran oportunidad de ganar, asegurar liguilla. Y a un Atlas que tiene que buscar terminar segundo. Atlas, venimos diciendo, no es candidato al título. Pero está teniendo una muy buena campaña. Y terminar segundo genera tener un rival cómodo en cuarto de final, ya salvarse el repechaje, entrar al cuarto de final. Y es si a ese rival cómodo lo derrota en cuarto de final y tiene con qué, está defendiendo bien el Atlas, recibe pocos goles. Si lo derrota, Atlas se mete en semifinales. Y de ahí más, cualquier cosa puede pasar. Hay que tener plantel, hay que tener recambio, la liguilla es muy desgastante. Pero por lo menos Atlas, con este respaldo, Diego Coca, nos muestra que es un equipo competitivo. Y hace mucho tiempo que no veíamos un Atlas que esté luchando por los primeros puestos. Enfrenta a un Tijuana que está último
que ha tenido un campeonato muy malo, que ya no tiene opciones de repechaje, por más que matemáticamente uno pueda encontrar alguna chance en este equipo, que empieza a intentar armarse la mano Sebastián Méndez, su nuevo técnico, y bueno, y tratará de mejorar su imagen. No hay partido fácil en la Liga MX, por más que el segundo enfrente al 18º, por más que el segundo enfrente al último, y que existan 15 puntos de diferencia en la cancha, no se van a ver. Pero buena oportunidad para que Atlas gane, se siga consolidando, siga logrando puntos, gane confianza y llegue bien a la recta final del torneo. Porque si hay una gente, una afición que ha sufrido en el campeonato mexicano, es la gente del Atlas. Es la gente del Atlas del 51, creo que fue que logró su último campeonato, aquella década del 50. Mucho tiempo sin festejar, pero aparte mucho tiempo sin acercarse a puestos de vanguardia, sin ser competitivo, sin tener un plantel que uno diga sí, compite por un título, con opciones, que se acerque, solo aquel equipo de La Volpe, que anduvo muy bien y que perdió aquella final frente a Toluca. Muy poco para más de 50 años, 70 años, esperando volver a gritar, somos los campeones. Muy lejos de conseguirlo todavía, está muy lejos, pero por lo menos hay que generar una ilusión. Muchos de los equipos anteriores no generaban ilusión. Este por lo menos la termina generando. Vamos con algunos mensajes. Pereira ESPN, la cuenta de Instagram, arroba Pereira ESPN, la cuenta de Twitter. Tenemos en Instagram a César y Guzmán. Él quería que, bueno, ya le respondí. Quiere ver si le puedo dar una entrevista para una página de Facebook. Me manda Juan Ortega, perdón, José Trujillo. Esto se lo sacó a Juan Ortega, Juan Ortega lo publicó, no sé quién es. José Trujillo, un video de un hincha de Independiente en un partido, muy, muy jovencito, un niño, que está festejando y está alentando a su equipo. Saludos Pereira, qué bueno que ya esté de regreso, un estupendo trabajo. Viendo el video de este niño se me eriza la piel y ver cómo se vive en Sudamérica la pasión por un equipo. Ahora en la conferencia de prensa del Tata le preguntaron que la FIFA consultaría a los técnicos qué opinaban del Mundial cada 2 años y lo tiró al córner. Pienso que no pasa nada si él dice sí o no. Está de acuerdo. Por cierto, a mí me gustaría el Mundial cada 2 años y le digo más, todos los que se oponen a esto estarán gritando los goles. Saludos desde San Francisco, es así y punto. Sí, a mí no me gusta cuando viene un técnico, como el caso, por ejemplo, de Martino, y no es capaz de decir, me gusta o no me gusta, no se la juegan, tienen temor de decir, sí, me gusta la idea, me encanta la idea, no me gusta la idea, no me interesa, sí me interesa, es bueno, es malo, y con su experiencia propia, un técnico que ha dirigido en un mundial, puede decir, sí, perfecto, me encanta, o no, pero bueno, todo muy político. Luis Beto dice, ¿qué tal Hernán? Espero se encuentre muy bien. Espero que en Chivas se mantenga Peláez y que Leaño se vaya al final del torneo. Porque es un vendehumo. Pero ojalá que no regrese a la cantera. Porque seguramente él es el responsable de que Chivas produzca tan pocos jóvenes de calidad. ¿Usted a quién pondría al frente de las fuerzas básicas de Chivas? Saludos. Estoy de acuerdo con el tema, Luis. Estoy de acuerdo con el tema de Peláez. Que Peláez tiene que irse de Chivas. Que Peláez tiene que continuar en Chivas. Tiene que continuar, es un notable, es el mejor director deportivo en México. Claro, lo están ninguneando, lo están manoseando. Este comité que armó el propio Mauri Vergara empieza a tener más fuerzas que Peláez y Peláez está luchando contra viento y marea dentro de una institución que no va a ningún lado. Ahora parece que Vergara le va a dar a ciertos parientes, a algunos primos, un poder también para que se empiecen a meter en Chivas, empiecen a manejar y... Pero hay que conocer, o sea, acá no es cuestión de dárselo a cualquiera. Está Amaury Vergara jugando con el equipo. Y Leaño, coincido, que es un vendehumo, ¿eh? Leaño no le da nada a Chivas, ¿eh? No está potenciando a Chivas, es perder el tiempo. Lamentable por el rebaño sagrado que sigue transitando por este camino. No tengo un nombre para fuerzas básicas, no lo tengo. O sea, fuerzas básicas tienen que dirigir a alguien, tienen que formar a alguien con experiencia, que le guste trabajar con el joven, que no se preocupe por el resultado. Acá no es cuestión de tener resultados, acá es cuestión de formar a los muchachos, que tengan llegada con el ser humano, que tengan llegada con el niño, con el muchacho, con el chavo. Eso es lo que hay que buscar. Pero hay una cosa muy importante. En las fuerzas básicas hay equipos que trabajan bien y equipos que trabajan mal. Perfecto. Pero bien trabajado, mal trabajado, el gran paso se da en la primera división, porque es donde el jugador empieza a encontrar ya primero un nivel competitivo superior. Estaba acostumbrado cuando tenía 15 que enfrentaba a jugadores de 15, y cuando tenía 16 a jugadores de 16, y cuando tenía 17 a jugadores de 17, y cuando tenía 12 a jugadores de 12. Ahora enfrenta a jugadores de 30, de 35, de 28, de cualquier edad. Después está la paciencia. Puede ser titular en divisiones inferiores, en la octava, en la séptima, en la sexta, en la quinta, ya no son titulares. Empiezan a ser suplentes, juegan poco, les llevan extranjeros en su puesto. Entonces hay una cuestión de esfuerzo, de motivación, de amor propio, que hay que saber trabajarlo. Y los técnicos tienen que saber trabajarlo, no exponerlos, llevarlo de a poco, motivarlos, ponerle metas que vayan cumpliendo. Y no es fácil ese trabajo del técnico con los jóvenes. El técnico el joven está muy ansioso, muy desesperado, y encima es una edad donde empieza a los 20, 18, 19, 17, 21, los vicios. Y digo los vicios, tantas cuestiones que uno empieza a encontrar en la vida, que un traguito, que las mujeres, que el baile, que la salida, que los amigos. Yo no tengo 15 que mi mamá no me dejaba salir, o 12 que no podía salir a la esquina, o salía y jugaba con dos amigos. No, ya empiezo a encontrar otra posición en mi vida, otra situación, y empiezan a aparecer muchas cosas, especialmente mujeres, y eso desvía la atención de los jugadores, las desvía, y encima son suplentes. Entonces, eso es muy importante, ese aspecto, aparte de trabajar bien la formación. Dice Jorge, enhorabuena por esta grata experiencia en el Clásico. Le pregunto lo siguiente, ¿fue bueno sacar a Ronald Koeman ahora o era preferible esperar a diciembre? En la carrera del técnico para Barcelona, ¿quién lleva ventaja? Saludos, es así y punto. Muy bien, Jorge, cerrando el programa con es así, punto. No el programa, el tweet o en este caso el mensaje. Sí, había que sacar a Ronald Koeman, había que sacarlo. Después de ver que no le gana al Rayo Vallecano, había que sacarlo. Mejor ahora y no esperar a diciembre. Todavía están a tiempo de recuperar la temporada. Y no digo ganar títulos, puede ganar la Copa del Rey, pero por lo menos tratar de llegar a octavo de final de Champions, tratar de clasificar a la próxima Champions, que tiene que ser un gran objetivo, no solo por ganarla, sino por una cuestión económica. La ventaja la lleva Xavi y va a ser seguramente el técnico de Barcelona, el propio Xavi. Iván dice, profe, tanto gusto en saludarle, esperando que todo marche en orden. Después de la crisis del Barcelona, ¿podemos decir que Messi tomó la mejor decisión? Este equipo ni Messi lo salva. Y viendo en años anteriores la reacción de la prensa en España, estoy seguro que cargaría injustamente sobre Messi toda la responsabilidad de lo que sucede en el club. ¿Usted qué opina? ¿Cuál fue el momento de inflexión que provocó esta crisis? Saludos, como siempre, es así y punto. Primero que sí, Messi no hubiese salvado a este equipo, no lo hubiese salvado Messi, estoy de acuerdo. Messi no tomó la decisión de irse, ojo con esto, Messi quería quedarse, El año pasado quiso irse cuando estaba Bartomeu, no lo dejó salir, que ahí Bartomeu lo tendría que haber vendido, hacer plata, hacer dinero, se salvaban, fácil sacaban 150 millones más el sueldo de Messi, más de 250 millones de euros ganaban si hubiesen transferido a Messi, aparte del ahorro del salario. Pero Bartomeu, desastre como presidente. Sí, lo hubiesen criticado a Messi. Aunque le digo algo, en las temporadas pasadas ya venía un declive del Barcelona. Ya venía. Pero ¿qué pasaba? Messi disimulaba, Messi salvaba muchos partidos. Hoy ya no le alcanza porque no está Messi. Entonces la crisis ha sido mucho más profunda. La salida de Messi terminó exponiendo un equipo que por momentos, y aquí lo dijimos, lo salvaba Messi. Lo salvaba Messi. El tema de el momento de inflexión, yo no creo que haya un momento, hay muchos momentos. Hay muchos momentos. Momento la salida de Neymar y las malas compras de Coutinho y Dembélé. Y digo malas compras, cuando usted compra mal, gasta plata innecesaria que después podría haber gastado en otra cosa. Y no la terminó gastando. Perdón. Un momento importante. Eso fue por al que pierde. Momento importante. La salida de Suárez. La propia salida de Messi. Y después, los equipos se tienen que construir constantemente. Constantemente hay que hacer bien las cosas. Barcelona se durmió en los laureles. Barcelona se durmió en el gran momento que tuvo. Y como tenía Messi, bla, y esto, ya está. y tomaron malas decisiones y gastaron muchísimos millones de dólares y de euros en malos jugadores. O sea que ha habido una suma de malas decisiones para ir debilitando un equipo que iba disimulando, con Messi iba disimulando, pero perdió 8-2 contra el Bayern. Ya hace dos Champions atrás, 8-2. Hacía años que no ganaba Champions, o sea, empezaba ya a dejar dudas en Champions. Después vino el PSG el año pasado que le pasó por encima en el 4-0 o 4-1. O sea, ya había unos cuantos mensajes. Venía cayéndose el Barcelona. Algunos disimulaban, algunos decían un mal partido, pero ya se veía que esto iba por mal camino. Por lo tanto, no hubo un momento clave de inflexión, pero sí muy malas decisiones. Es como todo en la vida, todo en la vida. A veces está la gota que derrama el vaso, pero fuimos llenando ese vaso de agua. Lo fuimos llenando con muchas gotas, muchas malas o buenas decisiones. Las cosas no aparecen de casualidad en la vida. Abel dice, confieso, ayer me fumé a José del Valle y la verdad también coincido con otros oyentes de que simplemente él, José Dionisio, no tiene los argumentos filosóficos del podcast, es así y punto. Pero a lo que realmente atañe ante la salida de Ronald Koeman del Barça, en su opinión y en porcentaje, ¿tendría Xavi Gallardo un interinato en el banco culé? A ver, un porcentaje entre Gallardo. Interinato tiene que ser rápido. Lo de Barjuan tiene que ser rápido. Le tengo que dar un 1%. Acá tiene toda la ficha Xavi. Xavi va a ser el técnico de Barcelona. Gallardo tiene muchas tenía muchas posibilidades si Xavi hubiese dicho que no, pero a partir del año que viene, no a partir de ahora. Está a 7 partidos, a 13 puntos de lograr el título en Argentina con River. Por lo tanto, hoy no iba a dejar al River para irse al Barcelona. Era lógico. Lo cual le pongo todas las fichas a Xavi. Si Xavi por algún momento, por alguna razón no llega a un acuerdo, tampoco puede darse el lujo el Barcelona de tener técnico interino de aquí hasta fin de año, esperando, entre comillas, a Gallardo. Hay otros, tendrá que ir a buscar a otro, si con Xavi no llega a un acuerdo, pero Xavi va a ser el técnico de Barcelona. Y hay que decirlo, como lo decía al arranque del programa, hoy es buena decisión, es buena decisión. Hay que decirlo ahora, no después, es buena decisión. No sabemos cómo le va a ir, pero es buena decisión. Conoce el club, conoce la institución, conoce parte de los jugadores, tiene una buena filosofía. Si la sabe trabajar bien, la teoría con la práctica, le va a ir muy bien. Si no, va a tener algunos inconvenientes, porque este plantel no tiene al Xavi Hernández de su época, o al Iniesta, o al Messi. Y eso hay que contemplarlo a la hora de imponer una idea de juego o de armar una estrategia. Hasta mañana. Es así y punto.